Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer Futuro. Gracias a todos los que nos veis, nos comentáis, a las entrevistas, a todas las invitadas que os traemos. Muchísimas gracias. Sé que nos veis de varias partes del mundo, así que no me queda otra que agradeceros por acompañarnos en cada episodio de Mujer Futuro, tanto en YouTube como en plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Así que tengo una introducción de nuestra invitada de hoy, que es un poquito larga porque tiene mucha carrera. Entonces, para no alargarme mucho, necesito que ya veamos a quién voy a tener. Así que voy a hacer una breve introducción para que veáis el calibre que tenemos hoy acá. Líder influyente, embajadora de paz, consultora global de derechos humanos y diplomacia, defensora del desarrollo sostenible, conferencista internacional y miembro del grupo G100, que es el grupo de mujeres líderes globales. Bienvenida, Rebeca Forero.
Muchas gracias, qué rico estar aquí. Mira, me siento pues transportada.
Hacia el futuro, ¿no?
Hacia el futuro,
no, sí. O sea, ahora es como que estamos en el futuro para que cuando salga publicada esta entrevista, la gente que la vea en el presente pueda ubicarse un poquito.
Oh, súper. Y que para que cuando la vean en unos años, en el futuro, yo todavía me veo así. Eso es lo que más me gusta.
Mira, Rebeca, ¿y qué te parece Mujer Futuro? El nombre de Mujer Futuro.
Me encanta porque creo que lo hablamos detrás de cámaras y es el cuento de que hoy en día todo el mundo quiere está con esas repalabras, ¿no? El reinventarse, la resiliencia, la no sé qué. Pero realmente, pues, lo que tenemos que pensar es en qué es lo que somos de aquí en adelante, ¿no? O sea, no hay que ponerle más porque, pues, es el futuro. Mm-hmm. Perfecto. O sea, eso sí.
Es que lo englobaste.
Te lo craneaste muy bien. Felicidades.
Muchas gracias. Bueno, vamos allá, señores. Rebeca Forero, una visionaria y líder emprendedora que ha dedicado su vida a promover el desarrollo humano y defender los derechos humanos. Colomboamericana y residente en Estados Unidos desde el 2000, su liderazgo ha dejado una huella imborrable tanto en el ámbito empresarial como en el social y comunitario. Con una maestría en competencias educativas y un doctorado honoris causa por el Consejo Doctoral de la Paz, la doctora Forero es reconocida por su invaluable labor a favor de los derechos humanos, su papel como embajadora mensajera de la paz y firmante de la Agenda 2030 del Pacto Mundial de Naciones Unidas, subrayan su compromiso global. Tengo como cuatro párrafos más.
¡Qué pena!
Pero mira, yo creo que voy a resumirlo de la siguiente manera.
Ok, dale.
A ver qué te parece.
Dale.
Vamos a hablar de la carrera profesional. Líder emprendedora colomboamericana, presidente de la Cámara de Comercio Latina de la Costa del Golfo, presidente de la Web Women Economic Forum de Atlanta, consultora en el Instituto de Diplomacia y Derechos Humanos en Washington, D.C., presidenta de la Convención Internacional sobre Derechos Humanos e Inmigración en Estados Unidos.
Ya, muy bien.
¿Ok? Te la sabías, ¿no?
Más o menos.
Títulos y reconocimientos. Maestría en competencias educativas. Doctor honoris causa por el Consejo Doctoral de la Paz. Embajadora mensajera de la paz. Firmante de la Agenda 2030 del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Tercer premio internacional de Mahatma Gandhi. Certificado de excelencia como oradora principal del Tercer Congreso Internacional de la Década de Acción de la Juventud América 2030 en México en 2023. Mujer del año 2023 en el Congreso Mexicano. Elegida, premiada y reconocida entre las 12 mejores mujeres ejecutivas latinas del 2022 por Latina Style. Lo he resumido bien.
Sí, muy bien. Súper bien. O sea,
super power.
Imagínate, o sea, ya dijiste todo.
Ya está.
Ya.
No tengo nada más que decir.
Gracias.
Te voy a dejar ahora.
Gracias por la invitación.
Adiós. Bueno, a ver, Rebeca, ahora sí entramos en tema porque obviamente muchas de las organizaciones de las que he hablado, pues podríamos hablar mucho de eso, pero me gustaría primero hablar de ti un poquito. Gracias por estar en Mujer Futuro, de verdad te lo agradezco. No, sé que tienes una agenda muy ajetreada, estás de paso por aquí por ahora, así que he aprovechado el momento para tenerte en Mujer Futuro.
Tan linda, no, para mí es un honor estar aquí, de verdad que sí, y sobre todo conocerte. Conocer el gran ser humano que hay detrás de todo esto, que es lo más importante.
Gracias. Mira, vamos a ir a tu infancia, ¿okay? Porque sé que es un punto muy importante del que parte tu vida y del que va a definir tu historia de vida, profesional y personal. ¿Ok?
So, vámonos.
Cuéntame un poquito sobre tu infancia.
Oh, wow.
Rapidito.
Rapidito. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi infancia es un poco, cuando yo contesto sobre esto, se puede tornar un poco controversial para las personas que están cerca a mí, pero es mi realidad, ¿no? Entonces, te digo rápidamente para que sepas, sin poner cabezas, yo fui cuando niña abusada psicológicamente, abusada físicamente y sexualmente. Vivía en un hogar disfuncional. Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy pequeña, yo tenía 2 años, y cada uno organizó su hogar por aparte. Entonces, yo vivía aquí y allá. No era de ninguno de los dos, pero muy, muy pequeña. Mi mamá siempre fue una mujer donde estaba muy fuera, o sea, trabajando siempre, llegaba tarde, hubo mucha necesidad en nuestra casa, o sea, era difícil, digamos, el pan de cada día. Y yo tenía 3 hermanos muy pequeños y pues siendo mayor en ese momento, la única mujer, pues en nuestras culturas se ve mucho eso, yo los tenía que cuidar. Entonces, desde muy niña, me convertí en mamá de mis hermanos y cargué con esa responsabilidad. Del otro lado de mi infancia estaba el hogar de mi papá. Mi papá, una persona muy disciplinada, muy educada. Él es, pues, tiene doctorados, máster, todo el tiempo. Y su profesión es la educación y su pasión es la educación. Entonces, ese era un hogar organizado. Ese era un hogar que funcionaba, digamos, como una familia tradicional. Entonces, pues, el llegar allá y la exigencia, ¿por qué no puedes vivir de esta manera que es la correcta? Pero tener mentalmente una responsabilidad de que tienes que hacerte cargo de unos niños pequeños, pues te marca la cabeza y pues, y te estoy hablando de los 9, 8, 7 años, o sea, no era que eran los 15. Entonces, pues siempre viví en esa dualidad de hogares, digámoslo así. Y pues se marcó de muchas maneras. Obviamente el abuso sexual fue una de ellas y pues de ahí en adelante el verte tú como maltratada por las personas en las que tú confías cuando eres una niña o que sientes que no hay quien te proteja, pues te hace fuerte porque tienes que o te haces cargo o te haces cargo, ¿no? Entonces, de esa manera, por eso, como dices tú, marcó mi vida, ¿no?
Uh-huh. ¿A qué edad fue eso?
¿El abuso?
Sí.
Eso fue durante un tiempo. Fue desde los 9 a los 12 años.
Madre mía, imagínate. Sé que te quedaste también embarazada muy jovencita. Entonces, bueno, vamos a tocar el tema del abuso sexual por arriba porque sé que es algo importante que marcó tu vida porque luego se vincula con uno de tus primeros trabajos cuando llegaste a Estados Unidos y te ayudó justamente a sanar. Pero para que entendamos un poquito los tiempos, ¿no?
Ok.
Ok, entonces, sufres el abuso, tienes la disfuncionalidad de familiar del hogar, tienes por la parte el padre que es muy disciplinado y la parte de la mamá, tienes que hacerte cargo de tus hermanos, pero además te quedas embarazada con 16 años, que es tu primera hija, ¿verdad?
Mi primera hija, sí. Sí, a los 16 años, en medio de todo esto, pues claro, cuando tú estás en el aquí y allá, uh-huh. Pues hay muchas, digamos, inestabilidad. Y yo pasé por, yo creo que, yo soy de Bogotá, Colombia, uh-huh. Y yo creo que pasé por todos los colegios en su momento de la época, porque pues de todos me sacaban porque nunca iba. Entonces, pues, imagínate eso, mi papá pues era como que, ¿cómo así? Me está haciendo quedar mal, yo soy el duro de la educación y no vas a estudiar. Y por el otro lado, mi mamá decía, no puedes ir a estudiar porque ¿quién va a cuidar a los niños? Entonces eso me fue atrasando académicamente. Y en séptimo grado, yo tenía 16 años. Mi primer novio, muy ignorante de mi parte, no se hablaba cómo protegerte y pues quedó embarazada. Y pues mi hija pues fue mi razón de ahí en adelante para como darle una guía a mi vida, ¿no? Una razón de ser real, porque pues sí, yo vivía con unas responsabilidades que entendía que tenía que llevar a cabo, pero pues ya esta era mía. Entonces, pues así fue a los 16 años.
Y que decidiste tenerla, porque con 16 años, imagínate, además en aquella época. Así que bueno, pues tuviste un trabajo no solamente de la responsabilidad que tenías ya desde que eras bien pequeña, sino que además con una, ya con una hija, madre.
Además.
Ok, ¿a qué edad entonces te vienes a los Estados Unidos?
Bueno, fue mucho más adelante, o sea, como a los 20 años vine de vacaciones, mi hijo nació, mi segundo hijo nació acá, me regreso. No me adapté, no me sentí como fuera de... En esa época no me fue bien. Yo vine de vacaciones, me tocó quedarme porque el embarazo fue complicado. Entonces regreso y hasta los 28 años fue que me vine a los Estados Unidos.
Ok, quiero destacar tus dos como principales empleos antes de llegar a donde estás ahora, que porque me pareció muy curioso cuando conocí tu historia, porque fuiste tu primer empleo defensora de víctimas de abuso sexual.
Así es, así es.
O sea, fuiste abusada.
Y lo sigo siendo.
Y lo sigues siendo.
Sí.
Pero fíjate que lo que hablábamos, ¿en qué te ayudó este trabajo? Porque qué curioso que te vino un trabajo por algo que tú pasaste en la vida.
Imagínate que sí es cierto. Y me voy a remontar para contestarte eso un poco más atrás. Cuando en su momento yo me decidí hablar, muy niña, digamos que no existió ese apoyo de los que pues tú esperas que te apoyen y yo nunca recibí una terapia, o sea, como una ayuda en ese proceso que tú lo vas cargando, ¿no? Pero como la vida te lleva que tienes que sobrevivir, hazte cargo de tu hija, pues como que lo duermes y tú crees, no, eso yo ya pasé por eso, ¿no? Ya eso, yo, mira, entonces... Pero yo siempre estuve en la búsqueda de entender por qué me pasaban esas cosas. Golpeé todas las religiones del mundo. O sea, fui a todas. Yo siempre decía, pues, si existe el Dios, un universo, algo, ¿por qué? Porque a mí me las manda todas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo era una niña, yo no estaba haciéndole daño a nadie, ¿por qué me pasaban todas estas cosas? Entonces, yo siempre pedía a dónde iba. O sea, lo que siempre pedía era entender eso, entender... ¿Por qué? Fuera a Dios, fuera a los libros que leía muchos libros de cómo entender tu mente y lo que está pasando. Y llego acá y pasé como todos, o sea, inicialmente trabajé limpiando en trabajos como nos toca a todos los inmigrantes, pero yo sabía que eso no era lo que quería hacer, o sea, yo me vine acá para darle una calidad de vida a mis hijos y así iba a ser más difícil. Entonces, me voy y aplico a un empleo que no tenía nada que ver con esto que tú acabas de mencionar. Y en la entrevista me ofrecen ser víctima, defensora de víctima. Muy víctima, ya había sido.
Ya había sido.
Defensora de víctimas de abuso sexual. Y esto fue porque necesitaban a alguien bilingüe. Y en el área donde yo vivo, en esa época, era... muy poca gente, y te quiero decir, ni bilingüe era, yo le decía, ¿estás segura que con mi inglés usted me quiere contratar? Yo decía, pero bueno, yo eso sí te digo que, a todo le digo que sí.
Eso me llegó por algo.
Exacto. Entonces empiezo a trabajar y empiezo a ver cada historia, la responsabilidad que yo tenía de, de ayudar ese proceso de cada persona, porque pues uno como defensor de víctimas, pues el que no sabe, aquí en Estados Unidos existe ese cargo, que no es el abogado, sino es el que te da el apoyo emocional durante todo el proceso, que se encargue que tus derechos no sean violados, que haya como ese respeto por el proceso que estás pasando. Y entonces imagínate, yo tenía que ser la que llevaba el mensaje, la que la apoyaba a la persona, y pues además de todo, tuve que interpretar durante terapias. Entonces, pues imagínate eso, tú estás en eso y empiezas a ver todos estos casos y terminé sanándome yo. Realmente creo que al fin, pues todas esas, en todas las religiones, gracias a todos los que me abrieron las puertas y a todas las partes donde me arrodillé, pero me llegó la respuesta de que cuál era mi función con eso que ha pasado. Y era, mira, era ver el poder entender por lo que pasan todas las personas, porque no solo somos mujeres las que pasamos por eso. Si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera podido hacer el trabajo que hice.
Sí, totalmente. O sea, lo que decíamos, te llegó a ti por algo. No solamente porque el universo seguramente sabía que tú podías ayudar a esas personas, pero también a ayudarte a sanar a ti. Claro. Porque es que no es fácil encontrar la vía de cómo solucionar los traumas. Entonces, pues...
Efectivamente.
Cuando tú dices que decidiste hablar, explicar tu caso antes para pedir ayuda, ¿qué aconsejas en estos casos cuando una niña se encuentra que es abusada sexualmente?
Yo siempre digo que no se queden calladas. O sea, lo importante es hablarlo, no quedarte callada. Si tocas la primera puerta y sientes que no te creen, síguelas tocando. O sea, no es culpa de la persona que lo que le está pasando, mucho menos de un niño o de una niña. Entonces, pues, creo que a todas estas niñas lo importante es que se sientan, es cuando llegas a esa persona que te escucha y así no haya un reporte, así no llegues más allá, porque todos los reportes ya son procesos de castigo, digámoslo así. Pero eso no te sana, ¿ok? O sea, lo que lo sana a uno es que lo escuchen, o sea, que te crean. Entonces, creo que hay que hablarlo, hay que hablarlo, no quedarte callada y creer que lo que te pasa no es tu culpa.
Sí, eso es súper importante, porque cuando eres tan pequeño no entiendes, no es que no lo entiendas lo que está bien y lo que está mal, sino que puedes confundirte. Entonces es importante saber que eso no es culpa de esas niñas o de la persona que sea abusada, ni de niños ni de niñas.
Efectivamente.
Ok, bueno, es un tema intenso que me gustaría profundizar, pero tenemos varios temas que tocar, porque el segundo, dijéramos, empleo que también te tocó fue que fuiste intérprete en los tribunales de familias rotas durante 15 años. Imagínate. Es decir, vienes de una familia rota y te toca ser intérprete.
O sea, mira, yo siempre digo que tengo una ventaja, sobre todo.
Me encanta porque ve lo positivo, como tiene que ser.
Claro, y hoy en día yo, mira, una de niñas, yo decía, pero mi mamá sí, porque me hace todo esto, ¿no? Hoy le digo, gracias, mami, donde quiera que esté, sé que lo vas a ver. O sea, ella me preparó para ser mamá de todo el mundo. O sea, yo soy, mira, profesional, te faltó incluir eso en un bio. No me han dado ese certificado. Pero bueno, efectivamente, paso al otro lado, ¿no? Porque pues de estar con las víctimas, de apoyar, de ver lo que pasa, entro a trabajar como intérprete en los tribunales penales. Entonces ya empiezo a ver es lo que pasa, el que comete la ofensa, cualquiera que sea. Me enfoqué mucho en trabajar con el tribunal juvenil, porque creo mucho que desde ahí hay que empezar. Porque además es curioso, pero profesionalmente es el más difícil, porque está envuelto mucho departamento y la familia y la mamá. Y no es solamente venir tú a ser la voz de la persona, sino que cuando tú eres la voz de una persona en un caso donde tu vida está en un hilo, te conviertes en todo, no es solo la voz, es ayúdame con esto, te conviertes en psicólogo, te conviertes en una cantidad de cosas. Y a eso súmale que están incluidas las mamás. Entonces empiezas tú a ver, pues, los pobres niños que llegan a cometer ofensas y ofensas, pero es que el hermano lo llevó, el otro lo llevó, y empiezan todo este entorno que los está poniendo en estas situaciones. Y las mamás desconectadas totalmente, únicamente regaña y regaña y regaña. Y pues, obviamente, como dices tú, me tocó estar también en algo que yo entendía, que yo, por lo que yo había pasado de otra manera, pero lo había pasado también. Y fue muy gratificante poder también dar un granito de arena y poder apoyar a mucha gente. Duré 15 años haciendo eso.
Tú sabes que ahora estaba mi mente yéndose a cuando me hablabas de la casa de tu padre, que él era disciplinado. Entonces, yo creo que de ahí sacaste mucha cosa y que te quedaste con esa parte. Porque si no, no hubieras llegado, yo creo, a donde has llegado, y todavía, obviamente, lo que te queda por recorrer, pero te quedaste mucho con esa información.
Claro que sí, claro que sí. Yo creo que de niña, mi sufrimiento principal, te voy a decir, ni siquiera es cómico, porque pues con todo lo que hablamos, siempre uno habla de lo que te marcó emocionalmente, pero yo de niña, como no entendía lo que me estaba pasando, el principal problema que yo veía en mi vida era el desorden. Yo decía, pero ¿por qué tengo que tener una vida desordenada? ¿Por qué mi casa es desordenada? ¿Por qué mi mamá no le importa si yo me levanto tarde o no? O sea, no había una organización de ninguna manera. Entonces, yo llegaba y el hogar de mi papá era muy organizado en todo sentido. Su casa estaba bien puesta, él se levantaba. O sea, era una casa como debe ser, digo yo, desde mi punto de vista. Pero era muy disciplinada. Entonces, yo siempre decía, yo quiero eso. Eso es lo que yo quiero para mí. Y pues tomé de él esa enseñanza, y pues de él y su esposa. Obviamente su esposa para mí fue como un ángel, porque fue la que siempre estuvo ahí escuchándome sin poder hacer nada porque no podía meterse, pero siempre fue como ese apoyo emocional que yo tuve durante mi proceso de niñez.
Rebeca, ¿qué tan importante es tener un hogar estructurado, con valores, con buena educación?
No, imagínate, o sea, desde ahí empieza todo, ¿no? Creo que también es algo que comento mucho, y creo que te lo comenté, y es que siempre nos estamos preocupando por limpiar nuestra mente de adultos, ya cuando estamos viejos y queremos leer los libros de todas esas personas maravillosas que se dedican a escribirlos y a guiarnos. Pero qué bonito sería que nos prepararan antes de, o sea, que nos prepararan para no dañar la cabeza de nuestros hijos, para que los hijos pudieran tener una niñez sólida, con, como dices tú, unos valores, unas estructuras, la que sea que le convenga a cada familia, pero que sea algo que forme seres humanos que no sean maltratados. O sea, no hay necesidad de eso.
Absolutamente. Porque nos podemos ahorrar mucho en el proceso. Obviamente, todos tenemos un recorrido de vida y tenemos un aprendizaje, pero hay cosas que nos las podemos ahorrar.
Claro.
Pero eso es por falta de información, por falta de educación, por falta de cultura. Entonces, es muy importante que en la casa ya nazca todos estos valores, porque en la calle podemos encontrar de todo. Si en la propia casa no lo encontramos, no tenemos dónde refugiarnos. Y todo eso al final lo tenemos que aprender que con 40, con 30 años, o sea, ¿por qué esperar tanto, no?
¿Y por qué tienes que golpear tantas puertas? O sea, las respuestas los de uno encontrar en uno mismo, en tu entorno, que es tu familia, ¿no? Que es tu fortaleza.
Mira, Rebeca, a ver, aquí estamos en un programa que se llama Mujer Futuro.
Ok.
Todas las organizaciones de las que eres presidenta hablan de la mujer, de apoyo a la mujer, de defensora de mujeres. Apoyamos a las mujeres como nadie. Ahora, quiero hablar del hombre, porque el hombre forma un papel muy importante en el rol de la mujer en todos los aspectos de la vida. Entonces, Sé que hay mucha polémica en torno al hombre, respecto a la mujer de hoy en día, respecto a la mujer empoderada, que esa palabra no quiero ni a decirla mucho en el programa. Entonces, quiero que hablemos qué pasa con el hombre hoy en día. ¿Qué función tiene? ¿Cómo tiene que entender a la mujer de hoy? ¿Cómo es el proceso generacional, educacional, cultural, social? ¿Qué pasa con el hombre hoy?
El hombre de hoy yo creo que lo reprimimos, o sea, lo anulamos, lo estamos acabando mentalmente, estamos volteando la situación y sin quererlo, porque no te voy a decir todas las mujeres que quieren empoderarse, como dices tú, o que tienen todas estas ideas de lo que es los derechos de la mujer, que es una cosa diferente, creen que pisoteando o apartando a los hombres, pues son más fuertes. Y realmente no es así. O sea, yo creo que tenemos un mundo donde no debe haber unos y otros, sino tenemos que complementarnos. Y los hombres, nos guste o no, su fisiología, su cerebro funciona diferente al de las mujeres. Y ellos tienen algo que nosotros no tenemos y nosotros algo que ellos no tienen. Entonces, sea la pareja que sea, sea... si tienes pareja homosexual o no la tienes, esto no se trata de pareja, se trata del mundo. O sea, cuando trabajas con los hombres, cuando trabajas, cuando estudias, o sea, no podemos simplemente autodiscriminarnos de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque los anulamos, los necesitamos.
Es que les tenemos que hacer parte de todo este progreso, de toda esta revolución, porque... son importantes. Y no solo eso, es que hay hombres que están detrás de grandes mujeres, hombres que apoyan a grandes mujeres. No encuentro la diferencia de por qué siendo hombre ya no tiene que estar de acuerdo en todo el progreso que está haciendo la mujer hoy en día en la sociedad. O sea, en realidad es hacer un mundo mejor, no un mundo dividido.
Efectivamente. Uy, gracias que lo dijiste. De eso se trata. De eso se trata.
Entonces, porque él juega un papel bien importante en la sociedad y también en todo el progreso de nosotras, tanto en la pareja, tanto como en empresas, tanto como en el trabajo, tanto en las relaciones de amistad. Porque mira, una mamá es madre de un hijo o de una hija. Al hijo lo va a tener que educar. Si tú lo educas bien, ese niño va a ser importante en el rol, en cualquier rol de la vida de una mujer. Entonces, creo que es esencial y a veces... por hablar de temas de mujeres, uno se piensa que es un programa o conversaciones feministas y estamos de acuerdo, ¿no?
De acuerdo.
Que no es así.
Te amo por eso, te amo por eso. De verdad que sí, porque es que mira que los hombres tenemos tenemos es que rescatarlos. O sea, estamos haciendo lo que estamos peleando. O sea, ¿cómo así? Y fuera de eso, es que si tú ves los movimientos y todo eso donde reclamamos derechos y yo quiero la igualdad y yo quiero la... estamos pidiendo ser como ellos. O sea, llegar a las posiciones donde ellos han llegado. Tener voz en la familia, que se nos escuche. Entonces, si queremos ser como ellos, ¿por qué los vamos a apartar?
Totalmente. ¿Cuál es el punto clave, tú crees, entre la colaboración de los hombres y las mujeres? ¿Cuál sería el punto clave para que se llegue a esa colaboración?
El punto clave para que se llegue a esa colaboración, uno, es que nosotros lo aceptemos. O sea, que el querer llegar no quiere decir que no tengamos que estar de la mano de los hombres. Y de los hombres hacia nosotros, es entendernos. O sea, si el hombre no logra entender cómo funcionamos las mujeres, pues no va a haber esa colaboración. ¿Y quiénes les enseñamos? Nosotras, ¿verdad? Y como decías tú, desde los niños. O sea, los niños aprenden por el ejemplo. Y si los niños crecen maltratando mujeres fue porque lo vieron. Si los niños crecen creyéndose más que las mujeres fue porque alguien se los enseñó. Entonces enseñémosles desde niños. Y si ya nos tocó enseñarles de viejos, pues también. Esos hacen caso, yo te digo que hacen caso.
No hay que ser mamás de los hombres,
no.
Pero hay que enseñarlos a que nos a saber cómo, que nos entiendan, que nos acompañen. Somos diferentes, no vamos a pretender que llegar a un término de que ellos sean como nosotros o nosotros ser como ellos o ellos. O sea, no vamos a poder llegar a un caso porque genéticamente somos diferentes. Pero sí hay que tratar de llegar a una alianza entre ambos y que no se vaya de las manos, porque forman parte, igual que nosotros, para ellos formamos parte y somos muy importante en la vida de ellos.
Obviamente.
Muy importante, porque a veces hablamos de todo el sufrimiento, de todo lo que pensamos las mujeres, pero ¿y ellos?
Claro, ellos también sí.
Lo sufren.
Obvio.
Y hay que enseñarlos para que nos acompañen.
Que lo tienen difícil. Pero nada. No, pero mira, cuando logras tener esa complicidad, digo yo, con tu pareja o con tu equipo de trabajo.
Perdona, perdimos tu micro. Ya va, vale, se apagó tu micrófono.
Ya, me están saboteando. Yo soy defensora de derechos humanos.
A mí, mira que en el equipo tenemos muchos hombres, ¿eh?
Sí.
¿Algún hombre que quiera hacer alguna pregunta?
Tengo varias.
Pedro, dale.
Pero mira,
nuestro director ya, técnico.
Ya perdieron la oportunidad.
Perdón por la interrupción. Seguimos. Tenemos el audio bien, ya dejamos de estar vetadas.
Ok.
¿Puedes continuar?
Ya ni me acuerdo.
Ya no te acuerdas, ¿no? Estábamos con el tema de hombres.
Ah, de los hombres maravillosos. No, que yo te decía que cuando uno logra esa complicidad en cualquier aspecto de poderte entender y que te entiendan y que tú los entiendas, ¿no? Porque pues volvemos a lo mismo, el querer ahora, que estar en una posición no quiere decir que necesitemos un trono. O sea, no, es ok, vamos a entendernos. ¿Qué necesitas tú que yo entienda de ti para yo podértelo dar? Y eso es de parte y parte. Mm-hmm.
Sí, y hay que también yo creo que diferenciar el tema de los derechos a nivel social y luego en las relaciones personales entre hombres y mujeres. Hay que diferenciarlo,
claro.
Para poder llevar una vida saludable y sobre todo en las relaciones.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y no, mira, tú nombras que yo soy presidenta de organizaciones donde se habla mucho de la mujer o del empoderamiento de la mujer y te voy a contar algo. Yo he tomado esas responsabilidades o esos compromisos, es para esto. O sea, es para decirles, ya tenemos que parar el cuento de que estamos de moda, porque es la verdad, estamos de moda, entonces cualquier grupo de mujeres y reuniones solo para mujeres y todo solo para mujeres. No, o sea, el mundo no está hecho de mujeres solamente. Sí podemos conseguir muchas cosas. Las aplaudo que lo consigan, me encanta ver las mujeres que tienen éxito, pero necesitamos a los hombres,
uh-huh.
¿O no?
Sí, totalmente.
Pues no viste quién me trajo el chocolate hoy.
Un hombre.
Ah,
o sea,
¿viste?
Tenemos el chocolatito aquí con su hombre que la cuida.
Mira, ¿quién está detrás de aquí de todo esto?
Todos son hombres.
Ah, todos hombres, ¿eh?
Pero fíjate, y tú sabes que yo voy a tener de invitados para entrevistar a hombres.
Ah, bueno, mira. ¿Sí? Pues invita un día a mi marido para que te diga cómo hizo para entenderme.
Un croquis. Bueno, pues mira, el tema de las mujeres, vamos a hablar un poquito ya sobre toda la responsabilidad que tienes, que es mucha. ¿Cuál crees que ahora mismo la mujer necesita más entender o dónde posicionarse? Es que no, quiero hacer una pregunta complicada, pero no la quiero hacer complicada. Es decir, estamos en un punto en que es diferenciador de las generaciones pasadas a dónde vamos.
Sí.
¿Qué es lo que nos hace falta hoy en día para poder sobrellevar toda la vida que tenemos, que nos viene de acá al futuro en la sociedad?
¿Qué nos hace falta a las mujeres?
A las mujeres.
Bueno, el no creer que somos heroínas, creo que es lo más importante. O sea, el decir que soy mamá soltera y ver como soy heroína, o es que yo trabajo y también cuido a los niños, soy heroína. No, esa es tu naturaleza, tú es una decisión. Tú dijiste hace poco, a los 16 años yo decidí tener a mi hija y son tus responsabilidades como muchas otras, las que tomamos todos los días. Y eso no nos hace una heroína, ¿no? Eso simplemente es tu vida, tus experiencias y tus compromisos de vida que adquieres. Entonces, si nosotros entendemos que no somos heroínas, sino que somos parte de un proceso, parte de un futuro, de una evolución, podemos adaptarnos y podemos dejar de golpear puertas equivocadas. El entender, por ejemplo, la tecnología, la ayuda que hay hoy en día, el entender a los jóvenes, que no es como a mí me enseñaron, entonces yo también. Hay que ser abiertos y evolucionar con el mundo para no quedarnos como ahí estancados solamente pidiendo y pidiendo.
¿Y cuáles son las esperanzas y aspiraciones para el futuro de las mujeres?
Las esperanzas.
En tanto en el ámbito empresarial como social. Tú que estás en... Porque imagínate que todas las agendas, todas las conversaciones que se tienen sobre mujeres en las organizaciones en las que estás, ¿cuáles son los temas más importantes y qué es la esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza?
Bueno, la esperanza es lograr una unidad. Todas estas organizaciones donde yo he entrado, detrás de muchas otras cosas siempre existe, vamos a unirnos, ¿no? Vamos a unirnos y poder tener una voz donde logremos una equidad en todos los aspectos. Creo que esa es como el factor común. Lo que pasa es que también siento que es un factor común de alguna forma no dirigido, no entendido. Entonces nos quedamos solamente ahí, en que ya lo sabemos, y si unámonos y unámonos, y no sabemos para qué nos estamos uniendo.
Es que es muy curioso que digas esto, porque fíjate que temas tan importantes como se tocan, las nuevas generaciones no las entienden. ¿Cómo llegas a esas nuevas generaciones? ¿Cómo haces que esas nuevas generaciones, tanto de niños como de niñas, entiendan el progreso de la vida, entiendan el progreso de la sociedad? No a nivel tecnológico, que es lo que todo el mundo conoce a nivel digital, no, es cómo entender todo eso, cómo les llegas.
¿Cómo les llegas?
Exacto.
Entendiéndola tú también, porque si tú no la entiendes, no le puedes enseñar a los niños. El problema de los niños, mira, los niños son como computadoras en blanco. Los niños son, el cerebro de los niños están en blanco para recibir información. Es responsabilidad de nosotros. Principalmente, obviamente, pues estamos las mamás, ¿no? Que somos la figura principal en ese sentido de pelear por esos derechos de los niños. Y es qué información le estás dando. Y no, como dices tú, no es tecnología, no es que si la música me gusta o no me gusta, no son tus gustos como mamá, sino qué información le estás dando, qué le estás metiendo en la cabeza para que cuando llegue a los 15 no sea una estadística más de depresión, no sea una estadística más de suicidio.
¿Crees que la educación tiene que cambiar?
Obviamente. La educación o el proceso educativo no va al ritmo que va el mundo. No va. Totalmente está quedado. Estamos enseñándoles a los niños cosas que son absurdas de enseñarles ya. O sea, tú pones a un niño a estudiar y a memorizar una cantidad de información que el niño se sienta y Alexa se lo dice, ¿cierto? Entonces, no somos coherentes en la forma de educación o en los currículum que se llevan con el mundo tan cambiante, ¿no? Y tan rápido.
Mira, no sé si preguntarte esto. Porque es que, claro, yo lo tengo
claro,
pero,
que quieres.
Pero por si acaso, lo voy a preguntar.
Y si no.
Mira, Rebeca, ¿cuál es tu misión?
Si tú la tienes claro, dímela.
Yo tengo muy clara la mía, pero me costó llegar a eso, ¿eh?
¿Mi misión? Bueno, yo te digo, mi misión es que es una palabra complicada. Yo creo que es una palabra que no puede uno definirla de una sola manera, ¿ok? Porque cuando tú tienes diferentes misiones, tu misión personal, tu misión social, ¿cierto? Entonces, si tú me preguntas mi misión personal, es ser feliz. Uh-huh. O sea, yo todos los días me levanto con la intención de ser feliz. Y por supuesto, el llevar ese mensaje al mundo, ¿no? O sea, el quitarnos de la cabeza que el éxito es algo inalcanzable, la felicidad es algo inalcanzable. O sea, todas esos sueños, se vale la pena soñar, pero para soñar hay que saber dónde estás. Hay que ser realista y hay que entender tu realidad y aceptarla. Porque si no, te quedas soñando y nunca vas a lograr ser feliz. Pero, como dices tú, el futuro es en 5 minutos.
Totalmente. El futuro no es dentro de 3 años. Es dentro de 3 años, pero también es dentro de 1 hora.
Es más, mira, ¿cómo será que mi misión es la felicidad y hacer feliz a la gente en el futuro? Ya sea el de 5, 10 o 15 minutos, que te va a hacer feliz a ti.
¿Y eso?
Te tengo una sorpresa.
Ahora ya soy feliz teniéndote aquí, eso para empezar.
Ay, tan linda, gracias, más feliz.
Va, me encanta.
Y no solo a ti, porque yo sé que este trabajo que tú haces, no lo haces sola. Y yo creo que eso es una de las cosas que siempre hay que reconocer, ¿no? Las personas que hacen posible que uno, cuando es la cara, se vea bien. Esa es la primera. Uh-huh. Y segundo, que ponen su tiempo, su esfuerzo, su dedicación para los proyectos que a uno le da por inventarse. Entonces, pues, todos ellos también se van a poner felices. Vamos a decirle a mi esposo que no solo traiga el chocolate, sino que me traiga la sorpresa de una vez, ¿te parece?
Ok, va. ¿Estás lista? Me encanta. Todo el equipo está listo para recibir la sorpresa.
Gracias.
Muchísimas gracias. Él es el de los chocolates.
Él es mi cómplice.
¿Me tengo que levantar? No, puedo sentar.
Lo que tú quieras, tú puedes, como quieras, como quieres recibirla.
Así, así. Bueno, así y me vuelvo a sentar. Vale, va.
Bueno, te cuento.
A ver.
Uno de tantos proyectos que yo he hecho es, ya hablando de nuestro tema de la mujer, es crear un certificado de excelencia a todas esas iniciativas que apoyan el progreso de la mujer, el desarrollo de la mujer, y pues es, mira, te voy a entregar el certificado de excelencia más alto, que es el platino, por el apoyo a la mujer, a Mujer Futuro, que está siendo reconocida por su destacado apoyo a la mujer y en consecuencia se le otorga el sello de excelencia por esta razón. Este sello es una certificación alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible y la ODS número 5 de la ONU, que busca alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento, aunque no te guste esa palabra, de todas las mujeres y las niñas. A través de esta distinción reconocemos y valoramos a las empresas e individuos que hacen contribuciones significativas para promover esta igualdad. Así que felicidades. Y felicidades a todo el equipo Mujer Futura.
Gracias.
Qué mejor ejemplo que lo que ustedes están haciendo. Detrás de la cabeza de Mireille. De mi querida Lynn. Nueva amiga.
Muchísimas.
No,
gracias.
Con gusto. Con gusto, la verdad que yo dije antes de... Pero primero, ¿te pusiste feliz? Porque no tienes cara de feliz, cambia.
No, o sea, estoy como, no sé si en shock sería la palabra, pero...
Esa es tu cara de felicidad.
No, de verdad, esto me hace súper feliz.
Ok.
Porque tiene mucho significado. Obviamente, no solamente por el reconocimiento, sino porque... Por todo el trabajo que hay detrás, de toda la gente que apoya, obviamente, esto... por todo lo que me ha costado llegar también hasta aquí.
Claro.
Porque también es algo que es para ayudar a las mujeres. Así que es importante.
Gracias.
No me emociono, o sea, estoy feliz, pero son lágrimas de emoción por toda la historia que hay detrás de esta marca.
Yo sé, y lo estuvimos hablando, y por eso creo que no, o sea, eres digno ejemplo de la razón por la que creamos esto. Entonces, gracias. No nos queda sino darte las gracias por lo que estás haciendo.
Muchísimas, muchísimas gracias. No sabes lo que esto significa y de verdad es muy especial, muy especial. Y que me lo hayas dado tú aquí en Mujer Futuro, más aún.
Ah, tan linda. No, muchas gracias. Es un honor para mí. Realmente, esos reconocimientos, yo siempre digo que hay que hacerlos en vida, ¿no?
Totalmente, o sea, no totalmente.
A mí cuando hay muchas entrevistas o mucha gente que me hace preguntas, te hacen la pregunta de siempre es, ¿qué legado quieres dejar o qué quieres que la gente recuerde de ti? Y yo digo, no, nada, a mí que me lo digan en vida, porque
sí, exacto, no. Exacto. Hay que tener muchos de estos, pero mira, ¿cuándo voy a llegar a tu nivel?
Ah, no, Miranda, conmigo.
Porque tenemos alto nivel, ¿eh? En serio, muchísimas gracias. Y esto también, esto es para todo el equipo de Mujer Futuro, para todo el que nos veis allá en cualquier parte del mundo. Así que todo esto es para vosotros, ¿vale?
Así es.
Dios mío, muchísimas gracias.
No, me encanta, me encanta.
Bueno, mira, normalmente yo en el programa pongo una foto de aquí atrás, de regalito, pero no nos ha dado tiempo. que es de la foto de cuando la invitada es pequeña. Okay. Entonces, yo he recibido esta foto. Déjame la ver un momentito. Porque para darle sentido, aunque tú ya sabes cómo eras de...
Pero mira, en mi época ni fotos se tomaban. Entonces, pues las tomaban, ¿no? Las tomaban con la cámara.
Pero mira, se ve perfectamente aquí. Bueno, no sé si Pedro, ¿me puedes enfocar? ¿Se ve? Es que tengo la pantalla como así de privada.
¿Qué estás mostrando? Bueno, menos mal que está...
¿Casi, casi? Ok, vale, uh-huh. Bueno. Ella es Rebeca, cuando era pequeña. Entonces,
¡qué vida tan oscura!
¿Viste, no?
Oh, my God. ¿Viste? Uh-huh. Hasta despeinada estaba.
¡Qué bonita! Mira, esto no es como un certificado, pero te queda para que detrás le pongas un mensaje. Dos mensajes. Uno va a ser a tu niña,
okay.
O sea, a tu Rebeca pequeña y a tu Rebeca del futuro.
Okay.
Dos mensajes. Y te lo vas a guardar.
Okay, perfecto.
¿Quieres decírmelo o prefieres pensártelo? Y cuando hagamos oficial... Vamos a hacer oficial esto, ¿no?
Okay. Claro.
Porque esto
la sorpresa.
Es la sorpresa, ¿no? Pero cuando lo hagamos oficial, ahí si quieres compartimos ambos mensajes.
Me parece.
¿Te parece
perfecto.
Bien?
Listo. Deal.
¡My God!
Mira, tú quedas con tu tarea y yo con la mía.
Total. Y nos queda el chocolate por comer. Bueno, mira, algo más que quieras decir, que quieras aportar, que quieras comentar. Puedes decir lo que quieras. Tienes las puertas abiertas de Mujer Futuro para comunicar lo que quieras.
Oh, wow. Mira, cuando hay gente que se preocupa de hacer eso. No, mentiras. Yo creo que es importante porque a mí me parece hasta chistoso cuando la gente me dice que tu hoja de vida y que las cosas y realmente tengo que decirlo y siempre lo digo, no hubiera podido lograr el 80% de las cosas que hay ahí si no hubiera tenido un hombre de mi mano que me apoya, que me impulsa y que me acompaña en cada paso. Entonces, no nos olvidemos que existen, porque sí existen y sí nos sirven.
Nos sirven. Acotación.
No, es que los tratamos como si no sirvieran para nada y no es así. O sea, hay que rescatar la masculinidad. Tenemos que hacernos responsabilidad de nosotras también. No podemos pasarnos toda la vida siendo víctimas. Víctimas de todo, víctimas de que no nos escuchan, víctimas de que porque a mí me da el periodo, víctimas, o sea, siempre encontramos esas etiquetas para, o esas razones para ponernos la etiqueta de ser víctima. Las cosas que nos pasan, buenas o malas, son experiencias de vida que cuando tú ya te levantas al otro día o cuando ese momento trágico o difícil pasa, en tu futuro cercano, ya se ha ido, déjalo ir. Tenemos que dejar ir las cosas porque ya no puedes hacer nada. Entonces, este programa me encanta por eso, porque no somos mujer del pasado. Olvidémonos de ese pasado que nos hace daño. O sea, dejemos de estar buscando. Me van a matar todas las coaches que me siguen y que me quieren mucho, pero dejemos de estar buscando tantas coaches para que me diga qué es lo que tengo de traumas. Los traumas solamente son experiencias que te quedaron atrás. Empieza a pensar en dónde estás y cómo vas a salir de aquí en adelante y cómo vas a manejar las cosas. O sea, si fuiste algo en el pasado y ya no lo eres, pues déjalo ir. Entiende tu realidad y acepta.
Totalmente. Y cuando yo expliqué bien exactamente, porque Mujer Futuro es una filosofía, tiene un concepto detrás, es una filosofía, tiene una misión y tiene una visión. Entonces, mucho de lo que has dicho es así, ¿no? El hecho de que hayamos tenido un pasado no significa que va a definir nuestro futuro, porque tenemos la oportunidad de definir nuestro futuro ahora mismo, aquí, tomando acción, decidiendo y definiéndolo. O sea, escribe el guión de tu vida para ser lo que quieres ser. No nos quedemos en el pasado, vamos a lograr lo que queremos lograr.
Así es.
Para llegar al futuro.
Sola. O sea, eso está, es tu decisión. Tú no puedes decir, es que yo no puedo hacer esto porque no me ayudan. Es que no puedo. No. O sea, es tu decisión cómo quieres manejar tu día. Es que ni siquiera es más allá, sino tu día. O sea, tú te levantas y decides si te quieres levantar o no a las 5 de la mañana o a las 10, ¿cierto? Todo lo que uno hace son decisiones que uno toma y tenemos que tomarlas con responsabilidad y aceptarlas si esa decisión no fue la correcta y seguir adelante y ya. Y una otra cosa que no se te puede olvidar es ser agradecido. Porque nada de lo que hacemos en el mundo lo hacemos solo. Sí, muy chévere, ¿a dónde has llegado? Y que siempre decimos, es que eso eres tú la berraca. Berraca decimos en Colombia, ¿no?
Lo entiendo. Tenemos mucha gente que nos ve desde Colombia.
Ah, bueno, sepa. Excelente. Y porque a dónde has llegado y eso, y nadie creyó en ti y todo eso. Bullshit. No, lo hacemos solas. Siempre hay alguien que te da la mano. Tú no puedes hacer tú las cosas sola. Eso, y no se te puede olvidar de dónde vienes y quién te dio la mano en su momento.
Y dar las gracias.
Y dar las gracias.
Absolutamente. Pues con un gracias me quedo contigo. Pero con un gracias así de grande.
Ay, tan linda.
Por tenerte, por aceptar que te entreviste, por compartir tu historia, por hacernos el regalo que nos has hecho hoy. Y no solo aquí, todas las funciones que tienes en el mundo. Gracias por eso. En nombre de todas las personas que quieran sumarse a este gracias. Gracias por este certificado maravilloso para que me ayude a continuar con este progreso tan bonito. Así que, nada, te veo. O sea, ya me soy tu amiga.
Ah, yo sé que sí.
Así que espero que estemos en el camino juntas.
Claro
que sí. Porque me encanta la labor que haces.
No, y a mí también. Gracias a ti, gracias a todos por la invitación. Y gracias por esta iniciativa, de verdad que sí. No, más que una entrevista, es el mensaje que llevas y el corazón que tienes para hacerlo. Siempre eso es lo que hay que hacer, hacer las cosas bien. Y si somos buenos seres humanos, nos va bien, ¿cierto? O sea, que nuestra sonrisa sea una sonrisa sincera, ¿de verdad? Y eso tienes tú. Así que gracias por eso.
Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Pues nada, estoy muy, muy agradecida. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Mujer Futuro. Nos puedes ver en YouTube y recuerda que también estamos como podcast en Spotify. Así que muchísimas gracias.
¿Me salió bien? Sí. Gracias. Qué feliz, qué trabajo que estás haciendo. Te amas.
Gracias. Y ojalá podamos.
Estoy segura de que sí. Vas a ver. O sea, yo lo que me propongo lo logro. Mira a mi marido. Y entonces estoy segura que aquí este solo es el inicio. No, me encantó estar aquí.
Igual.
Muchas gracias a todos.